Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México SADCB.
¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Daniela Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a Transporte Inteligente, ya saben, tu aliado en el camino para maximizar tu negocio. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que cada vez cobra mayor relevancia porque las empresas de transporte pues apuestan cada vez más fuerte por una logística verde, por reducir sus emisiones y, por supuesto, estas buenas prácticas a favor del medio ambiente. Algunas tienen muy claro el trayecto que deben de emprender para lograr esta reducción en su huella de carbono. Otras quizá tienen la buena intención, pero no saben muy bien cómo hacerle. Así que no se preocupen porque nuestro invitado de hoy nos va a compartir algunas recomendaciones para emprender todo este camino. Si quieren saber de quién se trata, no se vayan, que en un momento más los vamos a conocer.
Transporte Inteligente. ¿Estás listo para maximizar tu negocio? Aquí encontrarás a los aliados que te mantendrán siempre en el camino. Presentado por Móvil Delvac.
¿Qué tal, amigos de Transporte Inteligente? Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y ahora sí, como se los prometí, ya tenemos aquí a nuestro invitado que nos va a ayudar a resolver todo este tema del cuidado del medio ambiente a través de acciones, pues, en favor de una reducción en las emisiones de las flotas. Y se trata de Jesús Campos. Él es asesor de contenidos en The Logistics World y socio director de Corporate Resources Management. Jesús, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Jesús, pues antes de iniciar de lleno con el tema, nos gusta arrancar con una dinámica para ir rompiendo el hielo y que nuestro auditorio tenga también la posibilidad de conocerte mejor. Y en esta ocasión lo que te proponemos es que nos cuentes tres artículos que son indispensables para ti en tu vida, que siempre traes contigo, y por qué. ¿Por qué tienen esta relevancia en tu vida?
Ah, muy buena pregunta. Yo te diría el celular, porque sí estás conectado con el mundo. La segunda, que algún día vas a necesitar tus lentes para leer. La vista cansada se empieza a presentar y ya no es tan fácil. El brazo ya no te da para leer. Y la tercera, yo diría que en una ciudad como esta, identificaciones, porque te piden para todo, ¿no? O sea, hasta ya tú dudas si eres quien eres, porque tienes que identificarte 42,000 veces. Entonces, salir sin ninguna de estas tres te hace sentir como que algo se te olvidó. Pero bueno, es parte de la vida moderna.
Perfecto. Pues qué bueno que traemos celular, lentes y identificación. Estamos listos para arrancar.
Más que listos.
Perfecto, Jesús. Oye, cuéntanos el impacto que tiene el transporte pues, en el medio ambiente. ¿Cómo afecta?
Mira, se estima que entre el 17 y el 20% de los gases de efecto invernadero son ocasionados por el transporte. Ajá. O sea, estás hablando de una quinta parte de toda la generación. Okay. Más o menos podemos pensar, según las estadísticas, que como el 40% es ocasionado por vehículos grandes, ¿no? Uh-huh. Tractos o fulls o ese tipo de transportes, pero la otra parte queda en transportes más pequeños, ¿no? Ahora, cuando tú hablas de logística verde, siempre tratamos de pensar en los gases, ¿no? Uh-huh. Pero hay que pensar que se generan otro tipo de efectos, por ejemplo, el ruido. Sí, si tú vives en una calle donde pasa mucho transporte, pues se vuelve complicado porque pues hace ruido, ¿no? Y es algo que no te gusta. Uh-huh. Se genera un tipo de flujo diferente porque esas unidades a veces tienen que pararse pues donde pueden, ¿no? O sea, a veces uno se molesta porque una unidad está en doble fila, pero si no, ¿dónde se para? ¿No? O sea, tendría que pararse 20 cuadras después y entonces hay riesgos de transportar la mercancía, de cómo la van a maniobrar. Entonces, definitivamente los países, las ciudades no están diseñadas para esto. Uh-huh. Hay intentos muy interesantes, pero en general podemos pensar que hay una contaminación de ruido, una contaminación de gases, y hay quien también lo considera una contaminación visual, ¿no? Uh-huh. Hay gente que no le gusta ver transporte circulando sin entender que gracias a esos transportes comemos y tenemos ropa y tenemos todo lo que necesitamos.
Ay, además es impactante verlos, ¿no? Hace un momento comentábamos esas dimensiones tan grandes.
Sí, pues es que un camión necesita espacios. También las ciudades no están hechas para eso. No hemos tratado de reducir espacios y le complicas la vida a ellos, aunque la forma en que maniobran es maravillosa, ¿no? En un pequeño espacio hacen, y toda la gente les toca, les dice, a ver, párate sí, tú y muévelo, ¿no? O sea, son artistas realmente de esto, pero pues es una lucha entre el progreso y el día con día, y entre la civilización y conservar los recursos. Eso pasará siempre y es parte del día con día.
Perfecto. Jesús, si hablabas de esto de logística verde, para empezar, ¿puedes contarnos qué es la logística verde?
Pues mira, la idea de la logística verde es tomar acciones que ayuden al medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Si nos damos más amplio, la logística verde forma parte de lo que conocemos como sostenibilidad. La sostenibilidad es que las decisiones que tomas en el presente no comprometen al futuro. Okay. Si yo ahorita me pongo a contaminar, pues en unos años la sociedad va a tener problemas. Si yo ahorita me pongo a tirar árboles, en unos años la sociedad va a tener problemas. Sí. Entonces, la idea de esta logística verde es un pensamiento a futuro, ¿no? Es ir más allá del costo, es ir más allá del día con día, es tratar de pensar cómo hacer las cosas. Y hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, uh-huh. todos sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, sí. ¿no? Pero no es la más económica. Porque si yo esa línea recta tengo muchos semáforos, voy a parar mucho tiempo y voy a generar más contaminación. Tal vez si tomo otro camino, que es un poco más largo, contamino menos y es más rentable porque gasto menos combustible en la unidad. No solo tiene que ver el tráfico, tienen que ver las pendientes. Okay. A todos nos ha tocado ir en la carretera y que el camión se asienta en la subida, ¿no? Y le dices, muévete, sí, pero trae pues toneladas, ¿no? Jalando toneladas. Ese trabajo del motor genera mucha contaminación. Tal vez si subido por otro camino que era más plano, hubiera sido mejor. Okay. Entonces empezamos a entrar en el apoyo de algoritmos inteligentes que tienen como una restricción el costo, pero como otra restricción la generación de contaminación. Entonces tienes que empezar a hacer un balance tiempo, compensa. Costo, contaminación, y no está fácil porque nuestra mentalidad es hay que llegar rápido y barato, sí, pero ¿y dónde está el tercer factor que hay que meter? Entonces, hoy hablamos de un balance. La logística verde tiene que ver la parte económica, porque esto es negocio, o sea, no estamos aquí por gusto.
Sí, claro.
Y también la parte social, que es lo que llamamos People, Planet, Profit, ¿no? Planeta, personas, gente, donde podemos, gente, personas, planeta, donde podemos hacer esta conexión y entender que cualquier decisión que tomemos va a tener consecuencias sobre esto.
Perfecto. Jesús, si nos hablas de esto del diseño de las rutas, ¿pero qué otras acciones de logística verde pueden emprender las empresas, quizá pequeñas o medianas, que no tienen muy claro cómo hacerle?
Mira, lo primero que yo le aconsejo a una empresa, normalmente una empresa pequeña o mediana acaba trabajando para una más grande, ¿no? Sí. Entonces, pregúntales qué están haciendo. Súmate a sus esfuerzos. Ellos te van a necesitar. Cuando tú hablas de logística verde y hablas de contaminación por gases de efecto invernadero, que es lo que más preocupa, eso se divide en tres grupos. Los gases que generas tú cuando produces, los gases que se generan por la energía que tú consumes y los gases que hay antes de ti con tus proveedores y después de ti con tus clientes. Bueno, la parte más fuerte es antes y después. O sea, si una empresa lograra reducir a cero su contaminación, le quedaría más del 70% de contaminación todavía. Entonces, tiene que recurrir a sus proveedores. Uh-huh. Entonces, si tú como transportista te acercas y le dices, oye, ¿cuáles son tus iniciativas verdes? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Para que cuando tú reportes a tu corporativo, hemos reducido 30% nuestra huella de carbono, yo sumé un porcentaje de ese 30%. Sí. O sea, ninguna empresa es una isla y menos en un reto como esto. Entonces, lo primero que yo digo es, siéntate con tus clientes y pregúntales, ¿qué estamos haciendo? ¿No? O sea, ¿cómo te puedo ayudar yo? Y después viene una serie de acciones que pueden ser simples. Educar a los operadores cómo manejar. Uh-huh. Tener una unidad acelerada simplemente contamina sin ninguna razón, ¿no? Parar y volver a arrancar genera contaminación. Planear mejor tu ruta es importante. Uh-huh. Y lo que vamos a vivir son cambios fuertes. Por ejemplo, hoy la gente quiere entrega en media hora o en el mismo día o en el día siguiente. Sí. Y nosotros hemos generado esto, ¿no? Pides algo y estás esperando a ver cuándo te va a llegar. Eso, si no tienes lo que se llama una economía compartida, se vuelve muy difícil. Es como llevar a los niños a la escuela. Si cada papá o mamá lleva a su niño a la escuela, es un mundo. Pero si los llevan en un transporte o hacen rutas, ¿no? Rondas y una persona lleva a todos, se mejora. Este concepto de economía compartida va a seguir creciendo y tú vas a entender que a lo mejor en lugar de ir solo con una empresa, vas a ir con 4 o 5 empresas en tu carga y eso puede beneficiar porque es un solo viaje donde llevo todo, ¿no? Las empresas de paquetería logran esas escalas porque mueven mucho.
Sí.
Pero ¿por qué no pensar en eso y tratar de ser un poco más abiertos? Y esto nos va a llevar a otro tema, información. Tenemos que pagar por ser parte de páginas donde podamos encontrar esa economía compartida, ofrecer nuestros servicios. Entonces, yo creo que no hay la necesidad, que sí es importante, de salir mañana a comprar un camión híbrido, que aparte son bien complicados, si no hay uno eléctrico, ¿no? No se ponen ni siquiera de acuerdo en qué tipo de contacto vas a usar para cargar. Yo creo que eso va a venir después, pero yo empezaría por educar a mi gente, hablar con mis proveedores y hacer un compromiso personal. Dicen las estadísticas que si el 3.5% de la gente se comprometiera a mejorar el aspecto ecológico, tendrían la suficiente inercia para jalar al resto. Okay. 3.5. O sea, no estás hablando de la mitad, ¿no?
Sí.
Entonces tienes que ser esa voz que educa y le dice, oye, cambia, haz esto. Claro, trae tu unidad perfectamente en condiciones, porque hay autos que los ves pasar y dices, bueno, ese va matando media humanidad, ¿no? Y al final también le va costando más porque está desgastando las partes mecánicas, porque va a tener problemas con el tránsito, con la vigilancia, con los agentes. Creo que es conciencia también.
Jesús, y hablando de estas pequeñas acciones que se pueden hacer, el reciclaje de residuos también es buena medida, ¿no?
Claro, mira, cuando hablamos de reciclaje de residuos, tenemos un campo muy amplio. El primero serían los empaques, ¿no? Hablábamos de esta idea de que en una caja viene otra caja, que viene otra caja y parece una matrushka. Entonces ya no sabes qué va a salir al final. ¿Por qué la caja es tan grande? Pues la primera pregunta sería, ¿no la pones en una chica? La otra es, ¿la información que lleva hace que sea tan grande? Porque hoy te pide la aduana que le pongas, la norma que le pongas, el usuario que le pongas. Entonces, y dirías, bueno, pues si lo metes en un QR y lo lees, pues sí, pero no todo mundo tiene un QR, sí, o no podemos partir de eso. Entonces tienes que cambiar el tamaño de las cajas. Después tienes que cambiar el material de las cajas. Se ha desarrollado materiales. Ahorita hay una tendencia a hacer cosas con bambú, por ejemplo. El bambú es maravilloso, crece muy rápido, pero consume agua de manera desesperada. Es muy malo para el agua, pero es muy rentable por lo rápido que crece. Entonces se han movido a bambú o materiales reciclables. El otro punto es cómo te lo regreso. Yo decía que si a mí la empresa que me entrega la paquetería una semana, la siguiente semana le dije, oye, te puedo devolver tu sobre, tu caja. Pues sería espectacular, ¿no? Porque ellos encontrarían la manera de hacerlo. Dicen, no, yo no me llevo, eso es basura. Es que no es basura. El principio básico es que mi basura es el alimento de otro. Entonces, yo te haría la pregunta, ¿dónde vas a tirar tu basura? ¿Dónde tiras tu teléfono descompuesto? ¿Dónde tiras las baterías que ya no usas? ¿Dónde tiras la impresora que ya no quieres usar? Y eso tiene plomo, tiene mercurio, tiene cosas que son bien peligrosas. Ahora, hay otro tipo de residuos que tenemos que entender. Por ejemplo, en el caso del transporte, tienes filtros que están sucios o tienes aceite que cambiaste, que tiene un valor si lo puedes trabajar. Entonces, hay un área de oportunidad enorme de la logística verde en la logística de retorno. ¿Cómo hacemos estos ciclos para que el material no se pierda, sino se regrese? Y entonces creemos ciclos donde no tienes que tocar nada nuevo. O sea, imagínate un mundo donde no hay que volver a sembrar algodón porque con el propio algodón de la ropa que tenemos se recicla y lo vas usando. Eso no quiere decir que vas a usar ropa usada, ¿no? Porque luego hay gente que a mí esa idea no me gusta, de compras una ropa usada y te sientes aquí muy moderno. No, pero esa tela se deshila, se vuelve a procesar y se trabaja. Algo, ¿no? Claro. El reproceso puede generar una contaminación bestial porque hay que limpiarla, suavizarla. Pero creo que estamos así en los pininos de esto, pero tarde o temprano esto va a madurar.
Perfecto. Jesús, y hablando de todas estas acciones verdes, por supuesto, están enfocadas al cuidado del ambiente, pero también dejan importantes ahorros, ¿no? Cuéntanos de estos beneficios de la logística verde.
Pues sí, mira, si tú mejoras tu ruteo, si tú mejoras, por ejemplo, tus horas de surtido, alguna de las propuestas es, ¿y por qué no entregas de noche? O sea, imagínate que yo tengo que ir a un restaurante a entregar a las 9 de la mañana, es la hora pico, están las escuelas, pero si yo llegara a las 3 de la mañana a entregar, pues estaría perfectamente limpio, ¿no? Claro. Yo no tendría tráfico. A veces hasta tú planeas las cosas, mira, mejor nos vamos a las 7 de la mañana porque no agarro tráfico, ¿no? Entonces, yo conozco gente, el otro día estuve el gusto de estar en Guatemala, y me decían, mira, si termino 4:30, me meto a tomar un café hasta las 6:30, 7, porque va a ser el mismo voy a llegar a la misma hora yéndome 4:30 que yéndome a las 7 por la cantidad de tráfico que hay. Entonces tienes a la gente matando tiempo, ¿no? Matando tiempo.
Sí.
Claro, si te quedas en la oficina está espectacular porque regalaste horas de trabajo, ¿no? Pero tenemos que ir pensando en una sociedad donde el transporte de las personas y el transporte de la mercancía puedan coexistir y que a los dos les sea económico este manejo, ¿no? Entonces, hoy creo que ser verde puede ser un poco más caro, pero ¿cuál es la ventaja? Que hay gente que te va a escoger por eso. O sea, yo prefiero esta marca porque es ecológica y estoy dispuesto a pagar muy poquito. En las estadísticas todo el mundo dice, yo pagaría hasta 30% más si es ecológico. Cuando sacas la cartera dices, hoy no soy ecológico y compras el barato, ¿no? Uh-huh. Tal vez en Europa, que hay más riqueza, sí, la gente es muy comprometida y ahí sí el huevo es orgánico y el papel es reciclado y si no hacen un show. En economías más castigadas como la nuestra, tal vez no es tan claro, pero yo te diría que lo que podrías pagar de más, lo ganas con lealtad y esa lealtad, si la cuidas, te lleva mucho plazo. Y las nuevas generaciones son muy leales a esos conceptos, sí, porque en su cabeza la sostenibilidad es un requisito, no es una ventaja, no es algo que te diferencia, es algo que tienes que hacer porque moralmente es correcto.
Sí, sí, es cierto. Y luego muchas empresas ya no es que quieran, es que realmente sus clientes las obligan a ser más responsables con el ambiente, ¿no?
Claro, y ahí es donde viene el rol de las grandes empresas. Yo te decía hace rato, tú como pequeña empresa, uh-huh, pregúntale a la grande qué está haciendo. Y luego la grande dice, no sé qué hacer.
Oh,
entonces no está cumpliendo su función. Las grandes empresas, sobre todo transnacionales, ya traen compromisos, culturas, metas, procedimientos. Y entonces ellas van a ser ese 3.5% de la población que nos jale al resto porque te lo van a empezar a pedir, te van a decir... Yo una vez llegué con un cliente con una propuesta y me dijo, yo no recibo papel. O sea, déjame la versión digital porque aquí eso está prohibido que esté en papel, ¿no?
Ah, está padre.
Y suena interesante, uh-huh, ¿no? Uno mismo con la pandemia necesita de mucho papel en el sentido de que todo empezó a manejarse digital y esos pequeños avances van en la dirección correcta.
Perfecto. Oye, Jesús, y a manera de resumen de todo esto que nos has platicado, ¿cuáles entonces son esas principales acciones que deben tomar en cuenta las empresas para acceder a una logística verde?
Pues yo te diría, la primera es un compromiso, ¿no? Y ponerlo por escrito. O sea, como empresa tenemos un compromiso de este tipo. La segunda es lo que llamamos materialidad. O sea, investiga qué es importante. Por ejemplo, si yo te digo, yo me comprometo a usar menos papel, pero yo uso 2 hojas al mes.
Pues no es.
Claro, porque a lo mejor me comprometo a no usar tanto mi auto, ¿no? Ah, eso estaría más. Entonces, no uso mi auto, pido un auto de transporte pagado. Pues estás yéndote igual, o sea, no usa la bici, camina, vete con tu vecino. O sea, tienes que tomar acciones. Entonces, lo pones por escrito, tomas acciones que sean relevantes. Uh-huh. Y yo creo que en el caso de un proveedor es, pide una cita con tus clientes y diles, ¿qué vamos a hacer juntos? Esta batalla no la gano yo, no la ganas tú. ¿Qué vamos a hacer juntos? Porque si tú te pones a hacer algo y después no le sirve, ¿ahora qué hago? Yo me metí por esta línea y el cliente dice, no, eso a mí no me sirve, yo quiero esto. Tú vas a trabajar doble. Entonces, en esta cultura de servicio donde el cliente lo ponemos en el centro, uh-huh, trabaja con él. Oye, necesito que compres licencias, necesito que subas esta información a internet. Bueno, ya entiendo. Ahora, si le sirves a muchas, tendrás que elegir a quién, porque tampoco puedes estar trabajando en 32 sistemas diferentes. Pero yo creo que es esa idea que viene de adentro, ¿no? Esa idea de entender que esto no es un gusto, no es un lujo, ya dejó de serlo. Se estima que si no controlamos la subida de la temperatura, hay países completos que van a desaparecer, ciudades completas que van a desaparecer, nada más por la subida del agua.
Sí.
Y hoy no suena así como película así de apocalíptica, no, es que no es una película, es un futuro que vamos a nosotros a construir. Y hay quien diga, bueno, pues yo ya no lo voy a ver, ¿no? Porque eso va a ser en el 2100. Uh-huh. Pues sí, pero la idea es que las decisiones de hoy no afecten la factibilidad del futuro. Eso sería el mensaje.
Perfecto, Jesús. Pues te agradecemos muchísimo por habernos acompañado, por todos estos conceptos tan claros que nos compartiste, buenas recomendaciones también. Y déjenme decirles que Jesús llegó caminando hasta esta grabación.
Exactamente.
¿Verdad? Perfecto. Pues muchísimas gracias,
no,
Jesús.
No, gracias a ustedes. Un gusto. A tus órdenes.
Muchas gracias. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado esta plática como nosotros y nos vemos la próxima. Gracias.
Transporte inteligente, tu aliado en el camino. El siguiente capítulo te ayudará a maximizar tu negocio. No te lo pierdas. Síguenos en Spotify y recibe las notificaciones para que escuches los nuevos episodios. Presentado por Móvil Delvac. Para conocer más beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.